todos, bienvenidos a la segunda y última parte de la radionovela El Señor de los Anillos. Si no sabéis muy bien de lo que estoy hablando, ya os invito a que escuchéis la cápsula número 89, donde trato un poquito más en profundidad cuál es la historia de esto que vais a escuchar ahora. Pero resumidamente, lo que vais a encontraros ahora mismo en vuestros reproductores es la segunda parte del libro que adapta la película de 1978 de Ralph Bakshi, El Señor de los Anillos. Al igual que hicimos con la primera parte, simplemente pues voy a pasar a leeros el contenido de este libro de Fantasy Films, que data de 1980, un libro con más de 130 ilustraciones de la primera parte del Señor de los Anillos, que en su momento regaló la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Bueno, yo ya sabéis que voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, y tendréis un poco de imitación del doblaje de la película de Peter Jackson, de la trilogía de Peter Jackson, pero bueno, yo espero que todos los fallicos los paséis un poco por alto. Ya sabéis que somos bastante amateurs, pero que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Tras la pecera, ahora mismo, también se va a encargar de la edición Albert, @StrikerJiménez, y ya sabéis que somos Fase Bonus, que estamos en Twitter como @FaseBonus, y yo, el que os habla, @IgnacioFase78. Dicho esto, vamos a escuchar un poquito de la música que acompaña la trilogía original de Peter Jackson, compuesta por Howard Shore, y continuamos con la segunda parte de El Señor de los Anillos, segunda y última. Ya sabéis que antes de escuchar esto, por supuesto, iros a la cápsula número 89 y así la refrescáis. Por supuesto, muchísimas gracias a todos y cada uno de las descargas que hemos tenido en iVoox. Ahora mismo estamos por las 2.364 solamente en iVoox, 110 me gusta y 15 comentarios. Si os gusta esto, pues además del me gusta, que es fundamental, también dejarnos algún comentario, pues para interaccionar un poco con nosotros, que sabéis que, como decimos siempre, leemos todos y cada uno de los comentarios, para bien o para mal, que nos dejáis. Así que nada, voy a coger un poquito de agua, bajar un poco la luz o estar a oscuridad si podéis tranquilamente, porque vamos a intentar pues recrear en la medida de lo posible toda la atmósfera de esta maravilla que es El Señor de los Anillos. ¡Comenzamos! Toda aquella mañana el concilio de Elrond debatió el asunto del anillo. Muchos estaban presentes. Elrond, el amo de Rivendell, estaba allí, y su hija Arwen. Asimismo, Legolas y muchos otros elfos. Otros habían venido de lejanas tierras. Entre estos se encontraba el enano Gimli, a cuyo pueblo, Bilbo, había ayudado a recobrar su tesoro hacía muchos años. Gandalf también estaba allí, y los hobbits. En cuanto a la raza de los hombres, además de Aragorn, se encontraba en el concilio un hombre llamado Boromir, del país de Gondor, más allá de las montañas nubladas. «En Gondor estamos en grave peligro», dijo Boromir al concilio. «Las fuerzas de Mordor ya nos están atacando». Explicó que había venido a Rivendell a buscar ayuda porque, en un extraño sueño, una voz se lo había pedido llorando. «Busca la espada que está rota». Al escuchar esto, Aragorn se puso en pie. «Aquí está dicha espada», dijo, poniendo sobre la mesa los dos pedazos de su espada rota. «Es el arma de Elendil, el padre de Isildur. Yo soy su heredero». Boromir la contempló con asombro. «Y ahora, Frodo, saca el anillo», ordenó Gandalf. Frodo, lentamente, lo sostuvo ante los ojos de todos. «Debemos determinar lo que debe hacerse con él», dijo Elrond. «No nos lo podemos quedar, pues Sauron, el que lo fundió, lo está buscando, y Saruman, que lo envidia, también lo busca. Debe ser destruido, y solo hay una manera posible de llevar a cabo su destrucción. Ningún fuego ordinario lo derretiría. Debe ser enviado al Mordor, al fuego donde fue hecho, al Monte del Destino». Boromir dio un salto. «¡Qué tontería es esta!», gritó. «¿Por qué hablas de destruir el anillo? Podría salvar a toda la Tierra Media».
«Nuestra esperanza radica en aquello que tú llamas tontería, Boromir», dijo Gandalf. «Pues al Señor Oscuro difícilmente se le ocurrirá pensar que alguien desee destruir su anillo. Él espera que lo utilicemos y eso es lo que aguarda. Es posible que por esta razón no se dé cuenta de que unos pies pequeños y silenciosos lo llevan, sin hacer uso de él, al peligro, al propio Mordor».
«¿Pequeños, silenciosos pies?», repitió Bilbo.
«Muy bien, es bastante sencillo lo que quieres decir, Gandalf».
«Bilbo, el hobbit tonto, comenzó este asunto y más vale que lo termine, o se termine a sí mismo. Tarea horrible, pero no importa. ¿Cuándo debo empezar?».
Gandalf sonrió, pero en aquella sonrisa había un serio respeto hacia el viejo hobbit.
«Mi querido Bilbo», dijo, «si realmente te hubieras iniciado todo esto, es probable que esperásemos que tú lo terminases. Pero bien sabes que tú solo jugaste una pequeña parte en la historia del anillo. El tuyo es un ofrecimiento valeroso, pero sobrepasa tus fuerzas. El último viaje del anillo deberá ser realizado por otros».
Frodo estaba callado, con un pavor creciente, como si estuviese aguardando el pronunciamiento del destino que hacía tiempo presentía, y que en vano esperaba que después de todo, no se hablase nunca de ello. Un poderoso deseo de permanecer en Rivendell, al lado de Bilbo y en paz, inundó su corazón. Finalmente habló y se extrañó al escuchar sus propias palabras.
«Llevaré el anillo», dijo. Elrond asintió lentamente. «Creo que esta misión ha sido designada para ti, Frodo», dijo. «La hora de la raza del condado por fin ha llegado».
Sam dio un salto. «Pero señor, seguro que no lo enviará solo».
Elrond sonrió. «Por lo menos tú irás con él, maese Sam Sagat. Después de todo, casi no es posible separaros, aun cuando él haya sido convocado a concilio secreto, y tú no».
Sam se sonrojó. «Nos hemos metido en un buen lío, señor Frodo», murmuró.
Después de mucho discutir, se determinó que la compañía que escoltase el anillo debería ser 9 en número.
9 caminantes contra 9 jinetes de Mordor», declaró Elrond. «Legolas por los elfos, Gimli por los enanos, y Boromir por los hombres irán como representantes de los pueblos libres. Y estos, junto con los 4 hobbits, Gandalf y Aragorn, formarán la Compañía del Anillo».
Mientras se hacían los preparativos para el viaje, Bilbo se acercó tímidamente a Frodo.
«Pensé que tal vez te gustaría esto», murmuró, entregando a Frodo su pequeña espada y cota de malla de preciosos anillos de mithril entrelazados que había traído de sus propias aventuras.
«Ten cuidado», le dijo. «Buena suerte y espero que cuando regreses me cuentes todo detalladamente». En ese entonces era precisamente pleno invierno. Tenían planeado subir a las montañas nubladas y atravesarlas por su paso. Pero después de haber andado unos cuantos días, el tiempo empeoró terriblemente. Solo por un pelo lograron escapar de una avalancha espantosa.
«La propia montaña parece atacarnos», murmuró Frodo.
«¡No podemos continuar!», gritó Gandalf contra el viento y la nieve. «¡Debemos pasar las montañas de otra manera! ¡Tendremos que ir por debajo de ellas, a través de las minas de Moria!».
El enano Gimli miró con ojos ardientes. Su gente había adornado las grandes minas de Moria y le ilusionaba volver allí. Pero para los demás, Moria era un nombre de mal agüero. Incluso los hobbits, que poco sabían de esta, tuvieron una vaga sensación de temor. Solo después de mucho discutir, acordaron tomar ese camino. Hacia el anochecer del mismo día, llegaron a un lago estancado, al lado del cual se alzaba un acantilado. En este había una superficie lisa de roca, sin señal de grietas o brechas. Solo las letras élficas talladas en ella indicaban que esta era la puerta de Moria. Gandalf se quedó sorprendido. Está escrito en caracteres élficos. Habla, amigo, y entra. Es necesario algún tipo de contraseña para abrir las puertas. ¿Pero cuál es esa palabra? Pensó durante un momento y luego exclamó: ¡Edro! Que es la palabra élfica que significa ábrete. No sucedió nada. Probó palabra por palabra, idioma tras idioma. Boromir miraba desconsoladamente el agua estancada. Cogió una piedra y la tiró al lago. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó Frodo. Siento un poco de miedo de ese estanque. Grandes círculos encrespados comenzaron a formarse en la superficie. De repente, Gandalf se rió a carcajadas. ¡Qué tonto soy! ¡Ahora mirad! Y sacudió su vara gritando: ¡Melon! Que es la palabra élfica para amigo. Efectivamente, la superficie de la roca se dividió en dos y una puerta se abrió de repente, mostrando la oscuridad de su interior. Todo lo que debías de hacer era decir amigo y entrar. ¡Vamos! Y Gandalf y los otros empezaron a avanzar. Pero en ese momento, Frodo sintió que algo lo tomaba por el tomillo. Cayó dando un grito. Un tentáculo viscoso había salido del lago y lo había cogido. Sam le dio furiosamente con su cuchillo y lo soltó. Los hobbits entraron como rayos por la puerta, pero la cosa del lago se alzó y con todas sus fuerzas se arrojó a la puerta cerrada tras ellos. Ahora tendrían que atravesar las minas para volver a salir. Iniciaron su marcha a través de las minas. Sam estaba muy turbado, pues el pony Bill había escapado cuando la criatura atacó a Frodo. «Pobre Bill», murmuraba Sam para sí mismo. «¿Qué era esa cosa en el agua?», preguntó Aragorn a Gandalf. «No lo sé, pero existen criaturas antiguas y viles en los lugares profundos». Viajaron sin cesar a través de las minas, cruzando abismos, subiendo y bajando enormes escaleras y a través de pasadizos elaboradamente tallados y ornamentados. Era maravilloso contemplar la artesanía de los enanos, los antepasados de Gimli. El propio Gimli esperaba encontrar enanos aún vivos en las minas, sobre todo a su pariente Balin, de quien nada se había vuelto a saber desde que trató de establecer allí un nuevo reino de enanos hacía ya años. Esa noche prepararon sus lechos en una antigua sala de vigilancia, en cuyo centro se hallaba un pozo profundo. Pippin dejó caer en él una piedra. «¡Tonto!», dijo Gandalf. «¿Quién sabe qué cosas habrás despertado?». En efecto, justo en ese momento, un lejano golpeteo empezó a sonar en las profundidades. Al día siguiente continuaron el viaje, esperando llegar pronto a la puerta de salida. De repente divisaron la luz del día. Descendía del techo de una gran cámara cuadrada a la cual habían llegado. En el centro había una gran losa de piedra blanquecina. «Una tumba», dijo Gandalf, y leyó la inscripción. «Balin, hijo de Fundin, señor de Moria». «¡Entonces está muerto!», dijo Gimli. «¡Ya me lo temía!». «Y hay un libro», dijo Gandalf, al recoger hojas arrugadas y quemadas, que cuenta cómo cayó. Dice que él y su compañía fueron atacados por orcos, viles seres de Sauron. «¡Calla!», dijo Legolas. «Oigo ruido de tambores. Alguien se acerca». ¡Pum, pum! Retumbaban los tambores, mezclados con gritos y el sonido de pasos apresurados. «¡Cerrad las puertas de esta cámara!», gritó Aragorn, mientras la compañía sacaba sus espadas. Acuñaron la puerta contra los atacantes, pues ahora sabían que eran orcos, pero ni la magia de Gandalf logró mantenerla cerrada por mucho tiempo. «Traen algo más con ellos», apuntó. «Un gran troll, me parece». Un enorme brazo y hombro pasaron a través de la ranura, seguidos de un pie muy grande. «¡Por el condado!», gritó Frodo, y le apuñaló. Pero poco después la puerta saltó en pedazos y los orcos entraron embravecidos. Legolas derribó con sus flechas a dos y Gimli tajó con su hacha a otro. Todos lucharon como demonios, pero la compañía era superada en número.
Un enorme jefe orco saltó a la habitación y clavó a Frodo en la pared con su lanza. Aragorn mató al orco y Frodo se salvó gracias a la cota de malla que Bilbo le había dado y que llevaba puesta. ¡A por él!, gritó con fuerza Gandalf. Escaparon escaleras abajo y llegaron a un gran pasadizo. Al final del mismo, bostezaba un feroz abismo, a través del cual se extendía un puente estrecho. No había otra salida. Gandalf les hizo correr delante de él por el puente y se detuvo a defenderlo. Los orcos llegaban por cientos y de entre ellos destacaba una figura horrible. ¡Ay!, se quejó Legolas. Ha venido un Balrog. El Balrog llegó al puente y se enderezó hasta alcanzar una gran estatura. Solo Gandalf se detuvo a cortarle el camino y parecía pequeño y solitario. El Balrog brincó al puente empuñando un látigo y su llameante espada. Gandalf levantó la vara y con esta rompió el puente. Con un grito terrible, el Balrog cayó al abismo, pero Gandalf también fue arrastrado. ¡Huid, tontos!, gritó y desapareció. La compañía miraba aterrorizada. ¡Venid!, gritó Aragorn. ¡Seguidme! ¡Obedecedme! A tropezones subieron las grandes escaleras más allá del puente y se dirigieron hacia las enormes puertas rotas que conducían al exterior. Allí se arrastraba un regimiento de orcos, pero Aragorn mató a su capitán y los demás huyeron asustados. Así, Frodo y sus compañeros salieron a la luz brillante del día, dejando a sus espaldas la sombra de la montaña. A lo lejos, aún se escuchaban tenues golpes de tambores, pero ellos estaban a salvo. Sin embargo, cada uno de ellos echó a llorar. Aragorn curó sus heridas. «¿Y ahora, qué más da?», preguntó Frodo cuando fue examinado. «Sin Gandalf no tenemos esperanzas». «Aún así debemos continuar», respondió Aragorn. «Ah, Frodo, ahora comprendo cómo escapaste de la muerte. Llevas una cota de malla de tejido plateado de Mithril que la lanza de oro no podía atravesar». Finalmente prosiguieron su viaje, dirigiéndose a los bosques de Lothlórien, un reino de elfos de gran belleza. «De vez en cuando escucho algo que nos persigue», dijo Frodo con inquietud. «Desde que estuvimos en Moria, nos han venido siguiendo pasos». «Cualquier criatura que sea», replicó Aragorn, «no podrá hacernos daño. Nada maléfico pasa a través de Lothlórien». «Eso no es lo que se dice en Gondor», dijo Boromir con suspicacia. «Creemos que este Lothlórien es peligroso». «¡Entonces no sabes nada!», exclamó Legolas acaloradamente. Al atardecer llegaron a los árboles de Lothlórien y finalmente a la presencia de su dama, la reina elfo Galadriel, y de su consorte, Celeborn. «Mi saludo a todos vosotros», dijo Galadriel, «y especialmente a ti, Frodo Bolsón del Condado, el portador del anillo». «Sí, tu misión nos es conocida. Descansa aquí una temporada hasta que tu aflicción se haya calmado». Permanecieron varios días en Lothlórien. Todo el tiempo que estuvieron allí, el aire era fresco y suave, como si se tratara del comienzo de la primavera. A menudo hablaban de Gandalf y escuchaban cómo los elfos de Lothlórien cantaban al mago y sus hazañas, llamándolo por su nombre élfico, Mithrandin, que significa peregrino gris. Con todo, a pesar de su dolor, allí encontraron felicidad. Boromir y Aragorn practicaron sus habilidades con las espadas, y Legolas mostró a Gimli cómo disparar con el arco, mientras Sam cogía flores maravillosas y Merry y Pippin dormitaban. Por fin supieron que debían viajar de nuevo. Galadriel guió a Sam y Frodo hacia una cuenca de agua plateada. «Este es el espejo de Galadriel», les dijo. «Muestra cosas que fueron, y cosas que son, y cosas que tal vez serán. ¿Deseáis mirar en él?». Sam miró en el espejo. Vio una extraña visión. Frodo yacía pálido como si estuviera muerto, y él subía por una escalera de caracol sin fin, y los árboles de su propio condado caían al suelo. Tembló de horror. Luego le tocó el turno a Frodo, y al mirar en el agua del espejo, se le apareció la visión de un hombre viejo, caminando por una senda tortuosa, todo vestido de blanco. «¡Gandalf!», susurró Frodo. «Pero no, no puede ser». También vio ejércitos en marcha, fuego y humo, el desorden de una batalla, y, emergiendo de estas imágenes, un solo ojo que parecía buscarle sin descanso. Le dieron ganas de ponerse el anillo.
«No», le advirtió Galadriel, «no debes hacerlo, pues este es el ojo de Sauron, y él te anda buscando, pero aquí no te puede encontrar». Entonces Frodo vio el anillo que ella llevaba en su dedo y supo que era uno de los anillos élficos forjados hacía tiempo, y sobre los cuales el Señor Oscuro no tenía poder. «Debéis partir por la mañana», dijo Galadriel. «Ahora mismo las barcas que os conducirán por el gran río hacia Mordor están siendo preparadas para vosotros». La compañía partió de Lothlórien en tres barcas élficas, dejando con gran pesar a Galadriel y su reino. Aun Gimli, quien como todos los enanos sentía una profunda desconfianza de los elfos, estaba casi llorando. Siguieron por el agua, y esa noche echaron las amarras en una pequeña isla del río, en la cual prepararon la cena. «Dentro de unos días», les dijo Aragorn mientras comían, «tendremos que escoger. El Señor Oscuro está haciendo la guerra contra Gondor en el oeste, y Boromir desea regresar para ayudar a su pueblo. ¿Hemos de ir con él? ¿O debemos dirigirnos al este hacia Mordor y su sombra? ¿O debemos romper nuestra hermandad e ir cada cual donde mejor le parezca? Hemos de decidir muy pronto». Los días pasaron y continuaron navegando por el río. A cada lado los acantilados se elevaban cada vez más altos, hasta que aparecieron dos enormes columnas de piedra, talladas a semejanza de reyes poderosos. «Estos son los Argonath», dijo Aragorn, «los pilares de los reyes. Son Isildur y Anarion, mis padres de antiguo». Al día siguiente la compañía arrimó las barcas a la orilla y Aragorn les dijo: «Por fin ha llegado la hora en que debemos elegir. ¿Qué ha de suceder con nuestra hermandad?». Frodo pidió una hora para estar solo y tomar una decisión. Se alejó de los otros fuera de su vista, en medio de los árboles. Por un buen rato se sentó a solas, confundido y sin acercarse a solución alguna. De repente, sintió que era observado y dando un salto vio que Boromir le había seguido. «Frodo», dijo Boromir, «debes venir conmigo a Gondor para que podamos utilizar el anillo y defender a mi tierra del enemigo de Mordor». «No puedo», dijo Frodo, «pues todo lo que hace el anillo se vuelve maléfico». «Entonces», gritó Boromir con su rostro repentinamente deformado por la rabia y la furia, «¡dame el anillo!», y se lanzó hacia Frodo. Dando un salto hacia atrás, Frodo se puso el anillo y desapareció de la vista. Boromir estaba estupefacto, luego empezó a correr como loco buscando a Frodo hasta que tropezó y cayó de bruces llorando. Boromir gritó: «¡Frodo, regresa! Me dio un arrebato de locura, pero ya pasó». No hubo respuesta. Boromir se puso lentamente de pie y regresó donde los otros. «¿Has visto a Frodo?», le preguntó Aragorn. «Traté de convencerle de que viniese a Gondor», contestó Boromir con calma. «Me enfurecí y él desapareció. Debió de haberse puesto el anillo». «¡Eso está mal!», gritó Sam saltando. «¡Señor Frodo, ¿dónde está usted?». Y corrió como un rayo. Los demás fueron tras él y le dieron alcance pronto. De repente, una idea pasó por su mente. «¡Las barcas!», murmuró. «Es allí donde debe estar», y regresó a la orilla del río. Ciertamente, una barca se movía por sí misma. «¡Ya vengo, señor Frodo!», gritó Sam. «¡Espéreme!». Tiró sus cosas a la barca y saltó, pero por una yarda no la alcanzó y el agua le cubrió la cabeza. Luchando con pánico, farfulló: «¡Sálveme, señor Frodo! ¡Me ahogo!». Una mano invisible se alargó hacia él y lo sacó de un tirón. Entonces Frodo se quitó el anillo. «¡Bien, Sam!», dijo riéndose. «¡Tú eres una condenada plaga! No trates de detenerme, pues me voy a Mordor». «Por supuesto, señor Frodo», contestó Sam. «Y yo me voy con usted». La barca se alejó de la orilla. No muy lejos detrás de ellos en el agua, sin ser observado, algo que nadaba los iba siguiendo. Era negro, como un leño, y tenía luminosos ojos pálidos, los ojos que Bilbo había visto anteriormente en la cueva de Gollum. «¡Frodo! ¡Frodo!», llamaron Merry Pippin, buscando aún entre los árboles a su primo. Súbitamente, sin previa advertencia, fueron rodeados por orcos. Entablaron la lucha y lograron herir a algunos de los que les habían emboscado, pero eran desesperadamente desiguales. Sin embargo, Parecía como si los viles seres quisieran capturarles ilesos antes de herirles o matarlos. Repentinamente, una gran espada castigó el tropel de los orcos. Boromir había llegado. Interponiéndose entre los hobbits y sus agresores, hizo retroceder a los orcos y el resto dio media vuelta y huyó. Agarrando a Merry y Pippin, Boromir comenzó a llevarlos a lugar seguro, cuando cayó una lluvia repentina de flechas de orcos, atravesándole por todas partes. A pesar de esto, siguió peleando, rugiendo con furia y acuchillando a esta nueva ola de agresores. Finalmente empezó a debilitarse, aunque ya había matado a muchos orcos. Con sus últimas fuerzas, levantó un gran cuerno y dio un poderoso soplido. A lo lejos, Aragorn, que todavía seguía buscando a Frodo, lo escuchó y gritó: ¡Boromir! Corriendo pendiente abajo, donde Legolas y Gimli también estaban luchando contra un enjambre de orcos, llegó al claro y vio que Boromir yacía herido.
Yo intenté coger por la fuerza el anillo, jadeó Boromir. Estoy pagando por ello, Aragorn. Marcha hacia Gondor. Salva a mi pueblo.
Lo haré, respondió Aragorn. ¿Pero qué hay de los hobbits?
De Frodo y Sam no sé nada. Los otros se lo llevaron los orcos. Y creo que están vivos.
Y Boromir se quedó callado.
Está muerto, dijo Aragorn.
Aragorn, Legolas y Gimli colocaron a Boromir en una barca y la echaron a la deriva.
Que se lo lleve el río, dijo Aragorn. Busquemos a Merry y Pippin.
¿No deberíamos ir tras Frodo?, preguntó Legolas. Por las huellas veo que él y Sam han tomado una barca. Deben de estar dirigiéndose hacia Mordor.
Su destino está en sus manos, dijo Aragorn. Espero poder rescatar a los otros.
Y él, Legolas y Gimli, salieron del bosque siguiendo el sendero pisoteado y desordenado por los orcos. Corrieron durante muchas horas, pero los orcos también avanzaban rápidamente, y había muchas millas entre perseguidores y perseguidos. Aragorn y Gimli se fueron cansando a muerte, y aunque Legolas no sentía cansancio a medida que corría, estaba lleno de dudas y temor por lo que podrían encontrar. En cuanto a Merry y Pippin, estaban de mala manera. Merry, quien había sido herido en la pelea, era llevado por un orco, pero Pippin era forzado a correr, empujado a latigazos, hasta que finalmente se desmayó.
¡Sucio gusano!,
se burlaba uno de los líderes de los orcos.
¡No puede correr!,
e iba tocando con la punta de los dedos su largo cuchillo dentado. Justo entonces cundió la alarma. Una banda de jinetes de la tierra de Rohan, en cuya frontera se hallaban ahora, había visto a los orcos y los atacaban. Todo era confusión. En ese momento, uno de los orcos decidió escapar con Merry y Pippin, con la esperanza de coger el anillo que creía que ellos tenían. Pero este orco fue derribado por una flecha disparada por un jinete de Rohan. Arrebatándole la espada, Merry y Pippin cortaron sus ataduras. Apenas lograron escapar de ser pisoteados por los caballos.
¡Bien!, jadeó Merry mientras corrían. ¡Estamos libres!
Este es el bosque de Fangor, dijo Merry señalando los enormes árboles que les hacían sombra.
¿Fangor?, inquirió Pippin alarmado. Se supone que es un lugar muy siniestro. Aquí no estaremos más seguros que con los orcos.
Bien, ya veremos, dijo Merry.
¡Ven!
Y juntos entraron al bosque. Los gigantescos árboles parecían amenazarles. Treparon a una colina y se dispusieron a descansar sobre las raíces de un viejo tronco al que solo le quedaban dos ramas.
Después de todo, esto no parece tan terrible, admitió Pippin. De hecho, creo que casi me gusta este lugar.
¿Casi te gusta el bosque?,
retumbó una voz profunda encima de ellos.
¡Es extraordinariamente amable de tu parte!
Merry y Pippin se quedaron paralizados de terror. Cuando finalmente se atrevieron a mirar hacia arriba, descubrieron la cara de una enorme figura en parte humana o troll, pero sobre todo, árbol. Habían estado sentados en sus manos.
¿Qué cosa eres?, preguntó Pippin.
¡Om!
Respondió la enorme criatura con una voz como la de un instrumento de viento de madera grave.
Habláis apresuradamente. Yo soy un Ent, o eso es lo que me llaman. Algunos me llaman Fangor, y otros Bárbol. Bárbol es suficiente. Pero vosotros estáis en mi país, y soy yo quien debería hacer las preguntas. ¿Qué sois vosotros?
Somos hobbits, respondió Merry. Nuestros nombres son Merry y Pippin. Fuimos cogidos por los orcos, y ellos nos arrastraron hasta aquí. Escapamos de ellos y llegamos a tu bosque y...
«Vosotros sois gente rápida», dijo Bárbol. «Debéis contarme la historia a una velocidad adecuada. Decís, ¿orco? No soy amigo de esas bestias asesinas de árboles ni de sus dueños. Debéis decirme más. Iremos a mi casa».
Los levantó en sus enormes manos y empezó a caminar a través del bosque. Entretanto, Aragorn, Legolas y Gimli habían llegado a las afueras del bosque Fangor y hallado señales de la batalla entre los jinetes de Rohan y los orcos. Descubrieron las huellas de Merry y Pippin y las siguieron por el bosque. «Aquí desaparecen súbitamente», dijo Legolas con asombro. «Es como si hubieran saltado al aire».
«¡Mirad!»,
gritó Gimli alarmado de repente. Un hombre viejo se les aproximaba por la montaña, apoyándose en un bastón.
«¡Es Saruman! ¡Estoy seguro! ¡Disparad antes de que nos hechice!»
Legolas preparó su arco. El hombre viejo habló sin levantar la vista. «Elfo, hombre y enano juntos. Es una rara visión en estos turbulentos tiempos. Bien reunidos, amigos míos».
«¡Saruman!», amenazó Gimli levantando su hacha. «¿Qué has hecho con Merry y Pippin?».
De pronto, el hombre viejo saltó a una roca. Sus grises harapos resbalaron revelando prendas de una brillante blancura. Los tres compañeros gritaron de alegría.
«¡Gandalf!»,
gritó Aragorn incrédulamente. «Más allá de toda esperanza, Gandalf». El viejo frunció el ceño como si tratase de recordar algo. «Sí, Gandalf era mi nombre».
«¿Qué te pasó?»,
inquirió Legolas. «¿Mataste al Balrog?».
«¡Ni lo menciones!», dijo Gandalf con una terrible intensidad.
«Caímos durante mucho tiempo y su fuego me abrasó. Me quemé. Cada vez que él me agarraba, yo le castigaba, más abajo de la tierra viviente, hasta que finalmente escapó por los caminos secretos de Moria. Allí peleamos, encima de las nieblas del mundo, y la montaña se vio envuelta por rayos. Finalmente hice rodar a mi enemigo y su caída rompió la falda de la montaña. Luego la oscuridad se apoderó de mí y anduve por caminos que no diré. Y ahora he sido enviado por un tiempo breve hasta que concluya mi misión. Ya era hora de llegar a este punto. Venid, debemos ir donde Theoden, rey de Rohan».
«Yo cabalgué con el rey Theoden cuando era joven», dijo Aragorn mientras él y sus compañeros se dirigían hacia Edoras, la principal ciudad de Rohan. Era un príncipe poderoso.
«Ahora Theoden está viejo», comentó Gandalf,
«y deja todo en manos de su ministro, Lengua de Serpiente. Y debido a dicha Lengua de Serpiente, Rohan no está reuniendo sus ejércitos como debiera para hacer frente al ataque de Saruman en Isengard, que yo sé está por venir. Algo se debe hacer». En el castillo de Theoden todo se sucedía tal y como Gandalf había predicho. Lengua de Serpiente vigilaba a su amo Theoden. Cerca del trono se hallaba una mujer joven, de sangre real, orgullosa y adorable. Su nombre era Eowyn, y miró largamente a Aragorn. Gandalf saludó al viejo rey en la lengua de Rohan.
«¿Ves tú, Theoden Hall?
Es hora de reunirnos contra el poder de Mordor y su muñeco Saruman. Escuchadme». Quien respondió fue Lengua de Serpiente.
«Soy yo quien aconseja ahora al rey.
«Gandalf, cuervo de la tempestad», dijo despreciativamente. «Y él ya no te escucha».
«¡Calla, grima lengua de serpiente!»,
gritó Gandalf con una terrible voz.
«¿Cuánto tiempo hace que te compró Saruman? ¡Abajo, serpiente, arrástrate!».
Lengua de serpiente sacó un cuchillo y estaba a punto de saltar sobre Gandalf, pero el mago levantó su vara y de la punta salió un relámpago. Lengua de serpiente cayó de bruces y así se quedó, vivo, pero impotente.
«Y ahora», dijo Gandalf dirigiéndose a Théoden, «ten valor, señor de Rohan. No esperes al ataque de Saruman. Envía tus jinetes a detener las tropas de Isengard a la vieja fortaleza del abismo de Helm».
Théoden se puso de pie, alto y erguido, pareciendo joven de nuevo.
«¡Así sea!», gritó. «¡Y yo les guiaré! ¡Tráiganme mi armadura!».
Al tercer día de haberse separado de los otros, Frodo y Sam estaban rodando por un barranco profundo.
«¡Qué bueno que los elfos te hayan dado esa cuerda, Sam!», dijo Frodo. «Sin ella nunca hubiéramos podido descender».
Sam miró a lo lejos. «Allí está el Monte del Destino centelleando otra vez en Mordor», dijo. «El único lugar en el mundo al cual no deseamos ir, y hacia allá tratamos de llegar. Y si me preguntas en este momento, estamos bien y verdaderamente perdidos».
«¡Silencio!», dijo Frodo repentinamente.
Por encima de ellos, al borde del barranco, escucharon una voz siseosa.
«¡Cuidado, mi precioso!».
Dos ojos verde pálido miraron a los hobbits.
«Sí, es él»,
susurró Frodo. «Es Gollum, quien anteriormente tenía el anillo. Nos ha venido siguiendo desde Moria, creo».
«Bien», dijo Sam con seriedad. «Sentirá el habernos encontrado».
Él y Frodo se arrastraron hacia la sombra de la peña. Lentamente, paso a paso, bajó Gollum, arrastrándose a la roca con las manos y los dedos de los pies, desarrollando y mascullando para sí.
«¿Dónde está mi precioso? Es nuestro y lo queremos».
De pronto, Sam saltó sobre él. «¡Te tengo!», gritó. Pero Gollum era más de lo que aparentaba. Con una tremenda fuerza elástica inmovilizó los brazos y las piernas de Sam y empezó a buscar su garganta. Frodo vino al rescate, tirando hacia atrás la cabeza de la criatura y sosteniendo su espada sobre la garganta de Gollum.
«¡Suéltale, Gollum!», dijo. «¡O te cortaré el cuello!».
Lloriqueando y arrastrándose, a Gollum le dio un ataque de nervios.
«¡No nos hagas daño! ¡No dejes que nos hagan daño, precioso! ¡Seremos muy buenos con ellos y ellos son buenos con nosotros! ¡Los hobbits no nos matarán, ¿verdad, buenos hobbits?».
«No, no te mataremos», dijo Frodo, «mas tampoco te dejaremos ir. Tendrás que venir con nosotros y ser nuestro guía. Debes conducirnos a Mordor».
«¡Ah!»,
gritó Gollum.
«¡No, preciosos, a Mordor no, los hobbits no deben ir allá!».
Y dio un salto como un sapo hacia la oscuridad. Pero Frodo y Sam cayeron sobre él y lo volvieron a capturar. Primero lo amarraron con la cuerda de los elfos, pero Gollum se quejó que le dolía y Frodo le quilló.
«¡Sméagol será muy bueno!»,
dijo Gollum con un tono de voz diferente, utilizando su antiguo nombre.
«Sméagol promete no dejar nunca que él posea al precioso. Sméagol os servirá, buen amo».
Y empezó a gimotear y morder la cuerda. Los hobbits se la quitaron y Gollum empezó a juguetear con Frodo, como un perro invitando a su amo a dar un paseo.
«¡Allá vamos!»,
jadeó.
«¡Sigan a Sméagol! Sméagol conoce un camino secreto. Sí, a través de los pantanos. ¡Sigan a Sméagol!».
Gollum se movía rápidamente, empujando la cabeza y el cuello hacia adelante y utilizando a menudo tanto las manos como los pies. A Frodo y a Sam se les hacía difícil ir al paso de Gollum, Pero parecía que él ya no pensaba escapar, y si se rezagaban, Gollum daba la vuelta y les esperaba. Llegaron a los infames pantanos que se hallaban al otro lado del sendero y empezaron a recorrer su camino a través de una red de charcos y suaves lodos, desde los cuales se levantaba un vapor maloliente. A través de los pantanos podían ver de vez en cuando las omnipotentes formas de las montañas de Mordor. Frodo y Sam dormían cuando podían, y mientras tanto, Gollum los vigilaba con sus luminosos ojos.
«Sméagol prometió no dejar nunca que él tenga el anillo»,
susurró.
«Pero nosotros lo queremos, nosotros lo queremos». Y creemos que sabemos cómo conseguirlo.
Finalmente, después de muchos días de aventuras, Gollum condujo a Frodo y Sam a un camino secreto que llevaba a Mordor.
«Este es un lugar seguro, secreto»,
le siseó.
«El pasaje secreto de Sméagol a través de las montañas negras, a su tierra». Primero la escalera recta y luego la caracol. Sigan al bueno de Sméagol.
¿Y qué hay después de la escalera recta y la escalera de caracol, Gollum? Preguntó Sam con suspicacia.
Ya veremos, precioso,
dijo Gollum suavemente.
Ah, oh, sí, ya lo veremos.
Todo este tiempo, en Isengard, los ejércitos de Saruman se preparaban para la batalla. Compañías de los propios orcos de Saruman con su emblema, la mano blanca en su armadura, se formaban en fila. La ciudadela entera bullía con malvada energía y rabia. En la escalera de la negra y inexpugnable torre de Ortac se hallaba el propio Saruman, dirigiendo los preparativos. Lengua de Serpiente, antiguamente el consejero de Theoden, estaba a su lado, pues Theoden había tenido piedad de él y lo había liberado. Lengua de Serpiente había regresado entonces donde su verdadero amo.
«¡Nuestra hora está por llegar!», gritó Saruman.
Las murallas de Isengard le contestaron con gritos salvajes.
«¡Los pocos cientos de Theoden!», gritó. «¡Se enfrentarán con nuestras docenas de miles!».
Hubo una gran aclamación.
«Y cuando toda la tierra de Rohan, nuestro antiguo opresor, sea vencida, avanzaremos y aniquilaremos toda la Tierra Media bajo nuestros pies».
Otro gran clamor le respondió.
«¡No podemos ser vencidos!», gritó Saruman. «En tan solo 2 días, la fortaleza Edora será nuestra».
Se escuchó un último ensordecedor clamor. Los cuernos sonaron y las enormes puertas de Isengard se abrieron. A combatir marcharon los soldados de la Mano Blanca. Desde las puertas de Edoras, Theoden dirigió sus hombres a la batalla, cabalgando a la cabeza de su armadura. La multitud le saludó con alegría en sus corazones. Aragorn, Gandalf, Legolas y Gimli cabalgaban cerca de él, Gimli en el caballo de Legolas. Con ellos iba también Lady Eowyn, vestida de malla blanca, pero Gandalf les abandonó pronto.
«¡Búscame en el abismo de Helm!», gritó a Theoden,
y se alejó en su gran caballo Padre Sombra Gris. «Aragorn», dijo Theoden a su compañero.
«Mi señor, ¿tenemos alguna esperanza?».
«Una pequeña esperanza, Theoden Rey», respondió Aragorn. «Una pequeña y única esperanza».
La sombra ya está creciendo sobre Mordor, y en efecto, la oscuridad parecía brotar de Mordor hacia el cielo. Había muchas leguas a caballo hasta la antigua fortaleza del abismo de Helm. La noche cayó y ellos continuaron cabalgando. Se hallaban en un valle bajo cuando gritos y sonidos de cuernos fueron escuchados por los que iban al frente. Se propagó la noticia de que los anfitriones de Isengard ya se les aproximaban. Llegaron al abismo de Helm y reunieron sus ejércitos en la empalizada que defendía la fortaleza.
«Me gusta este lugar», murmuró Gimli. «Y ahora mi hacha está inquieta en mi mano. Denme una fila de cuellos de orcos y una habitación para colgarlos,
y todo cansancio se desvanecerá.
Repentinamente, un relámpago iluminó los accesos del abismo de Helm. Los vastos ejércitos de Isengard podían verse desde todas partes.
¡Ya vienen!, gritaron los hombres de Rohan.
Toda esa noche, la batalla se libró en el abismo de Helm. Los soldados de Rohan pelearon encarnizadamente y sin cansarse, pero eran superados en número por los orcos y debilitados por las máquinas y terribles artefactos de Saruman. Aragorn, Theoden y algunos de los hombres de Rohan se retiraron a una cámara alta en la roca, mientras otros se refugiaron en las cuevas del abismo de Helm. Al apuntar el día, Theoden decidió dar una desesperada carga final con Aragorn a su lado. Con un gran grito se lanzaron contra la armada que les rodeaba. Entonces, repentinamente, sobre una colina apareció un jinete vestido de blanco. Era Gandalf. Gandalf bajó de la colina montado en sombra gris, encabezando su cuadrilla de jinetes. El jinete blanco llenó de terror al enemigo y ante su presencia, bien cayeron o huyeron, y así los ejércitos de Isengard fueron vencidos. Y aquí termina la primera parte de la historia de la Guerra del Anillo.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Sentimos mucho dejaros con la miel en los labios, pero aquí termina el libro de la película de El Señor de los Anillos que en 1978 pues dirigió Ralph Bakshi. Una película que dura 2 horas y cuarto, una cinta, si me permitís hablar en esos términos, ya que es una película que siempre que puedo revisito en VHS, que a mí particularmente me marcó mucho de pequeño, igual que seguramente a muchos de vosotros, por muchas cosas, por la suavidad del movimiento con esa rotoscopia de fondo, el diseño artístico de la película, el doblaje al castellano me parece una cosa maravillosa. Y bueno, ya sabéis que es una adaptación, la adaptación de este director, igual que fue la adaptación de la trilogía de Peter Jackson, ¿no? Con sus cambios, sus cosas acertadas, las que quizás no son tanto, pero bueno, ambas yo creo que son obras muy, 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 muy remarcables. Y personalmente nos lo hemos pasado muy bien haciéndolo. Ha sido costoso, vosotros ya lo habéis escuchado editado, ha sido costoso, pero hemos disfrutado mucho. Vamos a ir despidiéndonos. El que ha narrado esto, el que os está hablando, o sea, yo, Ignacio, en Twitter me podéis seguir como IgnacioFase78. En edición, por supuesto, está Albert en Twitter @StrickerJiménez. Y ya sabéis que esto ha sido la adaptación del libro de la película del Señor de los Anillos que regaló en su momento la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Todo lo que habéis escuchado está bajo la banda sonora de la trilogía de Peter Jackson, compuesta ni más ni menos que por Howard Shore, que yo creo que, al igual que las películas, ambienta mucho todo lo que es este universo. Que ya os comenté en su momento, yo no soy gran fan del libro, pero es innegable que tiene un peso literario fundamental en todos nuestros gustos. Pues nada, chicos, yo ya os digo que lo siento mucho dejaros así con esta intriga de qué pasará, pero creo que muchos de vosotros, por no decir la mayoría, ya sabéis cómo termina está El Señor de los Anillos con ese último El Retorno del Rey. Que esperemos que hayáis disfrutado muchísimo, gracias por vuestra atención y que nos despedimos en nada, señores. Nos despedimos ahora y nos escuchamos en nada, señores. Un abrazo muy fuerte, besitos, hasta luego.